de este a oeste. Información en red de Servicio Público y Ciudadano.
Esta semana el Instituto Nacional de Estadística publicaba la encuesta de condiciones de vida y en ella se recoge que la pobreza severa alcanza en 2015 los 2.600.000 personas en España, casi un 6% de la población. Un porcentaje que ha crecido desde 2008, cuando algo más del 3,5% estaba en esa situación extrema. Además, la tasa de riesgo de pobreza empeoró en el último año en dos décimas en ese último año hasta superar el 22%. Casi un 40% de los hogares no puede permitirse unas vacaciones fuera de casa. Más del 38% no es capaz de hacer frente a imprevistos y más del 15% sufre mucha dificultad para llegar a fin de mes. Hoy queremos analizar estos datos, sobre todo en un contexto de recuperación económica, según insisten instituciones políticas y económicas. Para hablar de todo esto, hoy tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Martínez, que es integrante de la asociación ATAC por una economía diferente. Señor Martínez, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo podemos leer estos datos? Por un lado, desde 2008 sigue creciendo las bolsas de pobreza, por llamarlo así. Por otro lado, nos hablan de recuperación económica.
Tiene una explicación muy sencilla. Bueno, en primer lugar, desigualdad. Por desgracia, siempre ha habido, ¿no? Lo cual no quiere decir que siempre tenga que haber, ni mucho menos. Por eso surgen personas, ideas, grupos, sindicatos que se enfrentan a la desigualdad pues desde hace más de 100 años. ¿Qué ocurre? Que cuando llega la crisis financiera, la crisis capitalista de 2008, se produce toda una reconversión de lo que habían sido hasta ese momento los derechos sociales conquistados por las clases trabajadoras, por las socialdemocracias europeas, por movimientos revolucionarios, etcétera. Había habido, digamos, un reparto por medio no solo de unos incrementos salariales que los sindicatos y reducciones horarias habían conseguido mediante huelgas, etcétera, ¿no? Ahora vamos a celebrar el 1 de mayo. Uh-huh. El 1 de mayo tiene que ver con una huelga celebrada, una huelga que tuvo lugar en Estados Unidos y en Chicago y que acabó como acabó, ¿no? Bueno, pues la historia es que tras la crisis de 2008, crisis que mucha gente piensa o pensamos que en parte es inducida, lo que se hace es, para salir de la crisis, no cambiar y modificar el tipo de capitalismo especulador, financiero, la economía casino, que es la que provoca, digamos, la crisis, no, y ir a una, no diré al socialismo, a una economía capitalista más racional y más, bueno, pues como había sido tal vez en la etapa de los años 70, 60, 50. En lugar de eso, lo que se hace es cargar sobre las clases obreras y trabajadoras toda la repercusión de la crisis. Se carga de dos maneras. Primero, hay despidos masivos, o sea, pues no ganamos tanto dinero, nos quitamos plantillas de en medio. El hundimiento, por ejemplo, del ladrillo en España, de la burbuja del ladrillo, es trágico porque de repente en muy pocos días aparecen 1 millón de parados y paradas más, que se dice pronto, ¿no? Entonces, para superar esa situación, ¿qué se hace? Pues para superar esa situación lo que se hace es incrementar las injusticias y entonces se cambia el mapa del mercado de trabajo, porque es un mercado donde los capitalistas mercadean con las personas. Entonces lo que ocurre es que se rebajan los sueldos, se precariza el empleo, se acaba con todos los contratos de indefinidos, se acaban con todos los derechos laborales y a su vez va quedando una bolsa de paro muy grande que no regresa al trabajo que ha perdido. Incluso mucha gente joven pues ni siquiera no puede acceder y entonces recurre a la emigración. Volvemos a tener una emigración como tuvimos en los años 60 durante el franquismo. En este caso no de jornaleros, sino de los nuevos jornaleros, que son licenciados, que acuden a fregar platos a Dinamarca. Entonces, la situación es que se incrementa la desigualdad porque se incrementa la precariedad, es decir, todos los contratos pasan nuevos, dejan de ser indefinidos y pasan a ser laborales, y desde hace más de 7 años, no hay prácticamente, desde 2008, no solo no hay prácticamente subidas salariales, sino que hay incluso retrocesos. Por ejemplo, en Granada, un sector puntero, que es una vergüenza, como es el turismo, que es el sector seguramente más explotador y chorizo que hay en estos momentos entre la patronal, sobre todo la gran patronal andaluza, ¿no? Bueno, pues este segmento, digamos, laboral está en conflicto y sin firmar el convenio, porque la patronal en un principio no solo les exige no incrementar, sino les exige pagarles menos. Y entonces les ofrece un convenio pagándoles menos de lo que les pagaba.
Y señor Martínez, pero, ¿todo esto significa que esta desigualdad va a seguir creciendo, va a seguir acrecentándose?
Hombre, si no la paramos, sí. Esto significa que la desigualdad está creciendo, claro que está creciendo.
Pero en que va a seguir momentos, haciéndolo. Y bueno, ¿y cómo lo solucionamos? ¿Cómo paramos?
El 70% de la población laboral española es precaria. Uh-huh. Esto es una cifra demoledora. Y además demoledora porque conduce a la esclavitud, en el sentido de que la gente sabe que no puede protestar, porque si protesta lo tiran a la calle, y además hay 20 más. Luego incluso hay otro fenómeno, ¿no? Y es que la gente joven, muchos sectores juveniles, incluso muchos sectores no tan jóvenes, no se consideran clase trabajadora, ¿no? Sino muy bien no saben lo que son, ¿no? Entonces se meten en la competencia, en la competitividad, es decir, las ideas neoliberales, por desgracia también calan entre sectores que son obreros. A lo mejor sus padres son médicos o notarios y ellos tienen la carrera de ciencias físicas, pero da igual si son camareros o camareras, es decir, es un clase obrera. Ellos ya no son lo que fueron sus padres, ¿no? Entonces, hasta que la gente no tome conciencia, primero, de que son trabajadores y que, por lo tanto, tienen que hacer como los trabajadores han hecho siempre y volver a recuperar todo el terreno perdido, hay que volver a lucharse y a organizar. Y esto está pasando ya. Por ejemplo, la hostelería, que, como he dicho, es un sector súper explotador, pues las camareras de piso, las famosas Kellys, se están organizando dentro de los sindicatos y también con una plataforma propia, ¿no? Uh-huh. Las limpiadoras se están organizando. Ha estallado el conflicto portuario, que tiene, aquí es un conflicto de defensa, los quieren precarizar y ellos no quieren ser precarizados.
Y Carlos Martínez, nos estamos quedando sin tiempo. Eso es en cuanto a la conciencia de la población, pero en cuanto a medidas concretas que se pueden tomar desde las instituciones, ¿qué medidas se podrían aplicar para frenar esta creciente desigualdad?
Bueno, se pueden aplicar muchas medidas. Fundamentalmente son medidas de lucha sindical y lucha obrera. Ahora bien, desde la administración es imprescindible que, dado que hay una bolsa creciente de personas que no tienen ningún tipo de prestaciones y la población vive en el precariado, es decir, que a lo mejor trabajan 3 meses al año, 4 meses al año, 1 mes al año, y luego están ahí a espera y tal, y no por su voluntad, evidentemente hay que hacer medidas, por ejemplo, como la que plantea la renta básica andaluza. Renta básica andaluza que ha habido Francisco Vega, Paco Vega, un activista de Málaga, ha hecho 2 huelgas de hambre en poco tiempo, que ha estado 1 mes en cada caso, ¿no? Y finalmente ha conseguido, y hemos conseguido, él y el grupo de apoyo, hemos conseguido que la administración andaluza no solo nos reciba, sino que se comprometa a trabajar con nosotros. Ya hemos estado reunidos 2 veces con la consejera, etcétera. ¿Qué reclamamos? Reclamamos que se aplique la renta básica andaluza en Andalucía, que tiene unos índices de pobreza, por desgracia, importantes, de forma que todas aquellas personas que no tienen ningún tipo de prestación, ni de ayuda, ni de subsidio, reciban un salario social, un salario de inserción, una renta básica, llámese como se quiera, de forma que se garantice su supervivencia y la gente no tenga que ir a los comedores sociales. Esto es una medida más, no es la única, ¿no? Pero nosotros estamos luchando porque se implante y estamos ya negociando. Hemos conseguido sentar a la Administración andaluza y la Administración andaluza nos dice que es consciente y de hecho están modificando el decreto de salario social, ¿no? Yo creo que también de vez en cuando se obtienen victorias de las luchas y Paco Vega por lo menos ha conseguido ser escuchado. Yo creo que eso es un camino a seguir, ¿no?
Carlos Martínez, lo tenemos que dejar aquí. Seguiremos hablando de esta realidad que es una realidad lacerante que afecta a gran parte de la población andaluza, esto de la pobreza, la desigualdad. Carlos Martínez, integrante de la asociación ATAC, por una economía diferente, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros por haberme escuchado.